Este es un podcast de Ibero 90.9.
Hola, yo soy El More y esto es el cine y las narrativas no lineales.
Inicio, desarrollo y final. Así es como típicamente contamos historias. Pero, ¿qué pasaría si rompiéramos la estructura? ¿Es verdad que el orden de los factores no altera el producto? ¿O se termina por contar una historia diferente? Aquí te traemos las mejores películas que juegan con la linealidad y logran sorprendernos.
I have to believe in a world outside my own mind. I have to believe that my actions still have meaning, even if I can't remember them. I have to believe that when my eyes are closed, the world's still there. Do I believe the world's still there? Is it still out there? Yeah. We all need mirrors to remind ourselves who we are. I'm no different.
Leonard tiene un problema. No puede generar nuevos recuerdos. De esto va la aclamada Memento, escrita y dirigida por Christopher Nolan. El protagonista tiene que tatuarse pistas en el cuerpo y toma Polaroids para intentar averiguar quién mató a su esposa. El problema, la historia está contada al revés, así que el espectador también tiene que armar el rompecabezas. Es como ver una historia de detectives en modo rebobinar, pero sin la opción de pausar para tomar apuntes. No es tu culpa si tienes que verla más de una vez. Your Name, dirigida por Makoto Shinkai, es una película de animación japonesa que juega magistralmente con la linealidad del tiempo. Sigue a Mitsuha y Taki, dos adolescentes que, sin explicación aparente, intercambian cuerpos de manera intermitente.
¡Mitsuha!
¿Taki?
¿Taki?
¡Mitsuha! ¡Estás aquí, verdad!
¡Taki, ¿dónde estás?
A medida que intentan entender este fenómeno, descubren que están separados no solo por la distancia, sino también por el tiempo. Con una narrativa no lineal que entrelaza romance, fantasía y ciencia ficción, la película explora la memoria, el destino y la conexión humana de una manera emotiva y visualmente deslumbrante.
I think those are their names. They have names.
So what are we going to call them?
I don't know.
I was thinking Abbott and Costello.
Yeah, I think it.
Denis Villeneuve en La Llegada plasma en la pantalla la historia de Louise Banks, una lingüista reclutada para comunicarse con seres extraterrestres cuya forma de lenguaje altera la manera en que percibimos el pasado, el presente y el futuro. A medida que avanza la trama, la película desdibuja la estructura temporal tradicional, convirtiendo la narrativa en un rompecabezas anacrónico, emocional y filosófico.
Don't you hate that?
Hate what?
Uncomfortable silences. Why do we feel it's necessary to yak about bullshit in order to be comfortable?
I don't know. That's a good question.
¿Quién no le gusta un batidero de sangre? En Pulp Fiction, la linealidad es abandonada para contar una historia llena de golpes, armas y dinero. En la obra maestra de Quentin Tarantino, se narra una serie de eventos que suceden alrededor de Vincent y Jules, un par de matones que van en busca del maletín misterioso. La película está llena de hilos sueltos, pero en realidad todo encaja perfectamente para revelar un día cualquiera en el mundo criminal. Además, Tarantino nos deja la lección de vida más importante. Podrán parecer historias diferentes, pero al final todo está conectado.
Esto es el cine y las narrativas no lineales y platicamos en esta emisión sobre cómo el montaje inventado por el cine vino a revolucionar la manera de contar, cómo no hace falta una linealidad o una temporalidad cronológica para que las historias se entiendan. ¿Por qué hablar de este tema, Santiago?
El cine es una plataforma donde las reglas se rompen y las estructuras tradicionales se desafían y permiten explorar los temas complejos como memoria y el tiempo. Al desordenar la cronología, invitan al espectador a reflexionar sobre cómo percibimos eventos y cómo nuestras propias experiencias afectan nuestra interpretación de la historia, creando pues una experiencia más activa y más profunda, siento yo.
Aranza, una secuencia, un ejemplo, una película.
Se me viene a la mente mi película favorita de Harry Potter, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Hay un momento cuando Harry y Hermione regresan en el tiempo para salvar a Buckbeak y a Sirius Black, y durante esta secuencia se dan cuenta que ellos mismos se estaban dejando como una serie de pistas la primera vez que vivieron todo, y se dieron cuenta que ellos mismos tuvieron una participación en la toma de decisión de regresar en el tiempo. No sé, creo que lo maneja muy bien la película. No es lo protagonista de la película el viaje en el tiempo, pero tiene una participación como muy clave, y creo que nunca es mal momento para hablar de Harry Potter.
Andrés, tiempo fragmentado y cine.
Tiempo fragmentado y cine, mis cosas favoritas, more. De querido Christopher Nolan, Memento. Esta película que pues creo que de las del género es de las que más lo representa, desde que si tú agarras y te avientas una investigación dentro de las pues muchos portales que tenemos en internet, esta película por lo regular aparece. Vemos una serie de secuencias en las cuales el personaje principal, pues como ya lo decías en el programa, tiene que estar tatuándose cosas en el cuerpo, cargando fotografías en orden de poder recordar quién fue quien mató a la persona que le está buscando, bueno, al asesino. Y termina por ser esta solución, ¿no? Esta película que pidió Christopher Nolan. Por ahí hay un video en internet donde él te explica cómo empieza a construir dentro de la linealidad de su película, pues esta narrativa fragmentada, more, que pues llega a ser de estas grandes producciones que se quedaron en la historia del cine contemporáneo.
Su segundo largo, solamente después de Following, tiene una película previa, pero yo creo que Memento es la película que pone de largo, ¿no?, que convierte a Christopher Nolan en un autor visible. Jimena Betancourt, ¿tú qué dices?
Yo quiero platicar sobre una escena de una película del 97, Abre los ojos, dirigida por Alejandro Amenábar, que quiero dar un poco de contexto para que la escena les interese más y quieran ver la película. Básicamente se trata de César, un chico muy guapo que le gusta estar con muchas chicas a la vez y así. Pero entonces un día conoce al amor de su vida, y una de sus amantes intenta matarlo por celos, pero en vez de matarlo, más bien solo, se le desfigura la cara. Entonces, obviamente, ya no es el chico guapo con la que todos quieren estar. Entonces, pues, su vida va en caída, pero empiezan a haber sueños y no entiendes qué está pasando. Y en una de esas, como que entre sueños y no, está con su mejor amigo y con el amor de su vida, y se habían tomado una foto. Pero de la nada, la foto se convierte al amante. Sofía, que es el amor de su vida, se vuelve Nuria. Y entonces él ya no sabe qué está pasando, y en ese momento ya no sabes qué es realidad y qué no.
Me la vendiste muy bien. Habría que decir que además la película tiene una versión norteamericana dirigida por Cameron Crowe y protagonizada por Tom Cruise y por Penélope Cruz, que hace el amor de la vida en las dos versiones, tanto en la versión española como en la versión norteamericana. Carlos Sierra.
Yo, al igual que Jimena, voy a mencionar una película del 97. Yo creo que esta película es una película de gusto adquirido. Tuve que verla unas cuantas veces para que me empezara a gustar. Es una película del queridísimo David Lynch. En inglés el título es Lost Highway. En español, Por el lado oscuro del camino.
Sí,
si no lo dije mal.
En estas alargadas traducciones al castellano.
Así es. Y pues bueno, es una película que mezcla el cine negro, el cine policiaco y también el cine surrealista. Y yo creo que cuando mezclas las narrativas no lineales con lo surrealista, es muy difícil comprender luego la historia, y termina volviéndose una experiencia más que una historia, porque en esta historia hay diferentes personajes, hay todo un misterio por resolverse, pero yo creo que depende de cada espectador cómo va resolviendo ese misterio. Pero definitivamente creo que dejó un precedente en cuanto a las narrativas no lineales mezcladas con todos estos géneros del surrealismo y cine policiaco.
Sí, a Lynch hay que sentirlo, no que entenderlo. Santiago.
More, a mí me gusta mucho recordar una película de Michael Gondry del 2004 llamada Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.
Gracias al traductor. Más que nada porque nos platica sobre lo valioso que son los recuerdos en una persona. Yo recuerdo la escena donde Joel y Clementine están en una casa en la playa que se va derrumbando mientras la nieve la cubre. Y se ve cómo todos los recuerdos de Joel se distorsionan. La escena nos muestra cómo la memoria y los recuerdos son anacrónicos y que todo lo que recordamos es lo que nos hace como personas.
Pues yo voy a cerrar el bloque con una de mis películas favoritas del cine alemán contemporáneo. Me refiero a Corre Lola Corre, gran clásico moderno de Tom Tykwer, músico electrónico que compuso la banda sonora de la película y que cuenta la historia de Lola y de Manny, dos jóvenes amantes. Él está siendo amenazado por una mafia. Ella tiene que conseguir una cantidad de dinero en X cantidad de tiempo. Y la película se traduce en tres vueltas del mismo tiempo, de la misma carrera de Lola por salvar el pellejo de su querido Manny. Esto es el cine y las narrativas no lineales.
El cine no lineal es como armar un rompecabezas sin la imagen de la caja. Las piezas van apareciendo en desorden, pero cuando encajan, el resultado es fascinante. Algunas de estas películas nos obligan a pensar, o al menos a googlear explicaciones después de verlas. De la torcida mente de Gaspar Noé salió Irreversible. Contada completamente en reversa, esta película es una espiral descendente de caos y tragedia. Con una película difícil de ver, Noé arranca con una brutal paliza de venganza y retrocede hasta mostrarnos cómo llegaron ahí los personajes, revelando que el destino es un sádico con demasiado tiempo libre. Visualmente hipnótica, pero emocionalmente devastadora, Irreversible no es una película que se disfruta, sino una que se sobrevive.
¡No, Paprika!
Paprika es una película imposible, pero Satoshi Kon hizo posible lo imposible mediante el uso de una animación maravillosa, creando un mundo de ensueño como ningún otro. Paprika muestra que el cine no tiene fronteras. Es una explosión de colores, movimiento, creatividad y originalidad. La experiencia y el juego con la linealidad es inigualable, pero procura no estornudar porque podrías perderle el hilo completamente. Un crimen en el bosque es contado desde múltiples puntos de vista, y cada testimonio es más contradictorio que los recuerdos de una fiesta borracha. Esto es lo que Akira Kurosawa nos presenta en Rashomon, y plantea una gran pregunta: ¿puede existir la verdad objetiva o todos la distorsionamos según nuestra conveniencia? Esta cinta es un clásico que demuestra que la memoria humana es tan inexacta que crea sus propias cronologías.
Tenemos 180 minutos para volver a empezar.
Siempre hay que sacrificar algo.
No me mienta más.
Yo sé lo que vi.
Tú no quieres perderlo todo, ¿verdad?
Muy bien. ¿Quiere jugar? Pues juguemos.
Contratiempo, dirigida por Oriol Paulo, es un thriller que manipula la línea temporal para crear una atmósfera de misterio y tensión. La historia sigue a un empresario que, tras ser acusado de un crimen, se somete a una serie de entrevistas que revelan la verdad de los hechos de manera fragmentada. La película juega con la percepción del espectador, alternando entre el presente y el pasado para ocultar información clave. Este manejo del tiempo desafía las expectativas y mantiene al público al filo de la butaca hasta el final, ya sea a través de giros inesperados, estructuras caóticas o personajes que juegan con el tiempo, estas películas nos demuestran que la narrativa lineal es solo una opción, no una regla. Y si después de verlas sientes que te duele la cabeza, no te preocupes. Es un efecto secundario común del cine no cronológico.
Si después de verlas te duele la cabeza, no te preocupes. Es un efecto secundario. ¿Te ha pasado eso con alguna película no lineal, Carlos Sierra?
Bueno, del principal ha sido Gaspar Noé. Okay. No voy a mentir. Yo creo que es un director que le gusta jugar mucho con la narrativa no lineal. Y bueno, la forma en la que lo hace, yo creo que intencionalmente es para que te duela la cabeza.
¿Alguna favorita en particular?
Vamos a irnos con Enter the Void. Ya no voy a mencionar Irreversible. Vamos a irnos con Enter the Void. Creo que sí es todo un viaje que te termina mareando, pero al final del día es un viaje.
Gracias por darme tregua con, con Irreversible. Jimena Betancourt.
Yo quiero recomendar Blue Valentine. Es una película del 2010 de Derek Cianfrance. Es una película de amor. Y lo que me gusta es que justo es la historia de dos personas, de hecho, interpretada por Ryan Gosling, en donde ves que ya no están la pareja ya no está bien y poco a poco te van enseñando cómo se conocieron y como que te vas enamorando de su relación, pero ya sabes que no están juntos, entonces te destroza.
Me recuerda mucho a esta película de Noah Baumbach, historia de un matrimonio que empieza por la pareja en la terapia con su psicoanalista, ¿no? Haciendo una lista de las cosas que aman del otro cuando la relación se está terminando, ¿no? Andrés Durán Moreno, ¿tú qué dices?
Yo les traigo mi dosis de anime, siempre muy recomendada. Satoshi Kon, este animador y escritor japonés que fallece no hace mucho, en el 2010, a los 46 años. Su segundo largometraje, llamado Paprika, nos cuenta la historia de una mujer que se dedica a tratar los traumas de sus pacientes a través de un pequeño dispositivo que la animación funciona como para poder entrar a los sueños de estos. Atsuko Chiba es el nombre de la doctora que se dedica a esto, pero ella trata a sus pacientes por medio de un alter ego que se llama Paprika. Es el nombre de la película. Y dentro de la película, pues continuamente vemos una alteridad entre el mundo de los sueños y los mundos reales. Y pues bueno, no solo el tiempo pasa a pagar facturas, sino también pues la propia sensación de realidad dentro de la película. Pues me parecen fascinantes. Satoshi Kon, Paprika, del 2006. Échale un ojo, por favor.
Aranza Urdapilleta, tú asentías cuando Andrés recomendaba Paprika.
No, Paprika es una película increíble. De hecho, escribí un cortometraje inspirado en esa película.
Habrá que verlo.
Pero bueno, yo quisiera recomendarles una película poco conocida que se llama Reconstrucción, de Christopher Bow. Es una película danesa sobre un hombre, su esposa y su amante, que hace alusión al mito de Orfeo y Eurídice. Y pues al finalizar la película, la verdad es que nadie sabe qué fue y qué no fue real, pero pues creo que es parte del juego anacrónico de la película. La memoria es anacrónica y es por eso que también puede serlo el cine.
Ok. Santiago.
Yo voy a hacer repetición de uno de los directores que más hemos mencionado hoy, que es Christopher Nolan. Quiero hacer hincapié en su película del 2020, en Tenet, una película que a mucha gente no le gustó y mucha gente evitó verla, ya que es una película que se tiene que leer con el dedo en el renglón. Es una película que toma muchos giros, toma muchas curvas inesperadas, y siento que es una cinta que amerita darle toda la atención para poder disfrutar de las actuaciones y de la narrativa.
Yo cierro con dos recomendaciones. Me veré muy 2000ero en esta ocasión. Lucía y el sexo, Julio Medem, 2001. Metanarrativas, cuentos escritos, cartas de amor y brincos en el tiempo, en la que yo creo es la mejor película de Julio Medem, y el lanzamiento al estrellato de una actriz portentosa de nombre Paz Vega. Y en el otro extremo, una película norteamericana demoledora, de título Antes de que el diablo sepa que has muerto, Antes de que el diablo sepa que has muerto, de Sidney Lumet, del año 2007. Un triángulo amoroso con probablemente los dos actores más en forma en ese momento en la industria norteamericana, Philip Seymour Hoffman y Ethan Hawke, y una actriz portentosa de nombre Marisa Tomei. Una cinta construida a partir de una estructura de rompecabezas que al final sorprende y da muchísimo al espectador. Muchas gracias por estar del otro lado del transistor. Participaron Jimena Betancourt, Aranza Urdapilleta, Santiago Manrique, Carlos Sierra y Andrés Durán Moreno. En la locución de las cápsulas, Daniela Rivero Borrell. Producción, Aldebarán Abraham, Ekaterina Sicardo Reyes y Daniel Maldonado. Yo soy El More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.